Buenas tardes, radio oyentes. Una vez más estamos con vosotros para que paséis una buena compañía y daros información, pues, de todo un poco, de deportes, actualidad, de fechas históricas, que es en mi sección además. Espero que os guste. Somos la Asociación Salud y Alternativas de Vida. ASAF. Teléfono desde Coleganés, teléfono 91-693-3892. Repito, 91-693-3892. Hacemos nuestro programa al lado de la verdad, de la Asociación de Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número. Voy a repetir el teléfono de la asociación, 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asap@asap.org.es. En Facebook, ASAP Leganés. Y viene, vamos a presentar a la plantilla del equipo. Monse, con la actualidad.
Buenos días, más noches, no, buenas tardes.
Y ha venido como comentarista, Jesús y Lidia.
Lidia y Jesús. Y buenas sobre tardes. Todo lo mando a Ricardo.
Yo, si merece.
Ricardo es Mael, sobre todo.
Uno por uno, ¿no? Buenas tardes a todos.
Y Ricardo los mando.
En el KTR. Profesionales.
Uno por uno, hay que dejar hablar uno para hablar otro.
Charo, Carmen,
nos pedimos turno.
Rafael,
bueno, pues...
Sales, Alejandro y las demás que tratan en el KTR.
¿Cómo se nota que Monse lleva tiempo sin venir a hacer radio, eh?
No, Ricardo, que no, hombre, que no.
Es que está citadísima y no deja ni hablar.
No, te digo la verdad, Ricardo, es que cuando está con Rafa...
Estamos en directo, Lidia.
Pues ya.
Hola, buenas tardes, yo soy Lidia. Llevaba 7 años sin venir a SAP, pero empecé a venir en 2009, hasta el 2015. Y bueno, y otra vez quiero intentar retomar todas las actividades porque quiero ayudar en lo que pueda a todo nuestro colectivo. Porque a mí me han dado mucho y yo quiero también dar todo lo que pueda.
Padre Amor, por ejemplo.
Mi manera de expresarme pues es a través de la música, sobre todo, cantar. Y bueno, si hay que leer o lo que me dejéis. Y si sobra tiempo hoy en el programa, me gustaría cantar una canción que es muy cortita.
¿Pero a capela?
Sí.
Madre mía, qué animada vienes. ¿Y tú, Jesús, qué te trae por aquí?
Buenas tardes,
oyentes.
Es la primera vez que vengo a este taller, vengo muy contento e ilusionado y espero aportar todo lo que se precise de mí para que sea estupendo.
Pues me alegro de la...
Bueno, Lidia, tú vas a... Empezamos contigo, a ver qué tal.
Canto.
¿Cómo te desenvuelves? ¿Qué vas a cantar?
Sí, ahora mismo sí.
¿Y además de eso, qué vas a hacer?
Pues voy a decir cómo se puede venir a la asociación, la dirección. Bueno, la dirección ya lo has dicho tú, pero yo me refiero a moverse en transporte público.
Ah, pues dilo.
Pues mira, en transporte público, si vais en metro o en Renfe, os tenéis que bajar en Leganés Central. Y una vez en Leganés Central, si vais desde Renfe, pasáis la UR, un parque que hay que no me acuerdo cómo se llama, ese parquecito.
No recuerdo, es muy chiquitito.
Bueno, pero entráis por el parque y está el Hospital San Germán, ¿no? Uh-huh. Está cerca de la UR1, ya, si venís desde Renfe. Y luego, si vais desde Fuenlabrada, por ejemplo, que es donde vengo yo, podéis coger la 491, la 492, la 493 y la 68 también os deja cerquita. Las 491, 92 y 93 y la 97 os dejan en la avenida de Fuenlabrada y ya es subir una callecita.
¿Cómo?
Una calle así pequeña, estrecha.
Bueno, lo ha dicho Gustavo. Bueno, Gustavo lo ha dicho, la avenida, calle Isabel la Católica, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Esa es.
Ahí está. Pues está en el mismo centro de Leganés.
Sí, en centro.
Centro.
Está también el centro de salud y está pegadito a la asociación, o sea.
Sí.
Y bueno, y...
Esa es para llegar a la asociación.
Sí.
Sí, que es, no tiene pérdida. Te bajas a la central, todo recto y ya está, y ahí nos encontráis. Bueno, donde la casa consistorial.
Y la avenida de Fuenlabrada es la parada de la escuela infantil.
A la izquierda.
Bueno, y Lidia, tú...
Ah, sí, había... y vas pasando por la colegio Santa Inmaculada, ¿no?
No
sí,
sé.
Santa Inmaculada.
Bueno, Lidia, nos habías dicho hace un ratito...
Sí.
...que llevabas tiempo sin ir a la asociación.
Sí.
¿Esto por qué? Porque,
porque...
has tenido así un momento de paréntesis y has vuelto.
Sí, estuve como muy... como con muchas emociones encontradas.
Ajá.
Así me encontré mal.
Sí.
¿Hiciste
un parón, no?
Sí, hice un parón de venir y tal. Y también porque empecé a trabajar, porque estaba de bajas y me reincorporaba y así. Y ahora, pues después de 15 años, me han hecho un ERE y me han despedido.
Vaya, pues qué mala suerte, lo
sí.
siento.
Se me ha juntado. Y este año ha sido bastante chungo en ese aspecto porque desde febrero me despidieron.
Quiero hacer un inciso, perdón.
Luego empecé a... pues eso, con depresiones, una mudanza y...
Bueno,
y
el caso es que de aquella época en ASAF a esta, ¿habían pasado cuánto tiempo?
7 años.
7 años, sí.
¿Has
visto muchas diferencias o sigue siendo más o menos igual?
Sí, hay diferencias, pero bueno, hay gente, porque claro, que no está toda la gente que yo recuerdo, no está Ismael, que es el que lo llevaba, todos los voluntarios, Alberto, de pintura, mucha gente que conocía. Pero hay ahora gente nueva y gente
claro.
que todavía, pues la verdad es que sigo viniendo porque me gusta la presidenta que hay ahora, que la anterior también, pero pues por Olga, Carmen.
Hola,
y bueno, y está Gustavo, Eloy, que los conozco. O sea, y más gente que conozco.
Y en el caso,
también.
Esto es en el caso de Lidia, que lleva un tiempo parado y ha vuelto a volver a su acción. ¿Y tú, Jesús, llevas poco tiempo o mucho? ¿Cómo
juegas? Yo venía con bastante asiduidad antes de la pandemia. Tampoco es que haya estado mucho tiempo, pero solía venir y con la pandemia pues dejé de venir. Y ahora pues he decidido volver a las actividades, a las que me gusten.
¿Habitualmente qué es lo que hacías o venías haciendo antes de la pandemia?
¿Pero en qué sentido?
No,
hago
mucho... en la asociación, digo, antes de la pandemia...
Venía, pues iba, asistía, pasaba las tardes allí,
ajá.
en los talleres y...
Igual que yo.
Para pasar la tarde y no estar en casa, que me venía
yo
muy
iba
bien.
A todos los que había, a todos los que podía me apuntaba, sin...
Y Jesús, lo que hacías antes era todo lo que había allí, estabas allí, sí, yo te escucho perfectamente. Y además, no solamente, sino que ahora has iniciado la actividad de radio, por lo menos, o vas a intentarlo.
Bueno, sí, he venido hoy a ver y en la medida que pueda vendré, porque tengo una vida muy... resido, estoy en Madrid, me voy al pueblo, si estoy aquí, pues vendré, si estoy en el pueblo no podré venir.
¿Pero dónde vives? ¿En Leganés? O dónde
vivo en Leganés, pero actualmente cuando me lo pide el cuerpo me voy al pueblo, porque estoy más a gusto.
Bueno, pues ya hemos presentado, ¿no, Gustavo? Hemos presentado a los componentes del equipo, ya, bueno, a Monse ya la conocéis, a Lidia la acabáis de conocer, a Jesús también. Y Gustavo nos va a hablar de sus temas, ¿no? O por lo menos, ¿te parece,
sí,
Gustavo?
Venga.
Vamos a tu sección. Venga,
venga,
vamos a la sección de Gustavo y ahora seguimos con más cosas.
Vale.
La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme.
Buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo Bermúdez y abro mi gran sección, que es efemérides y biografía. Lo hago con mucho amor para que vosotros me escuchéis y juzguéis a mi favor, como siempre os digo. Soy Gustavo Bermúdez y espero que os guste mis secciones, efemérides y biografía. Muchas gracias.
¿Preparado? Ahora silencio, por favor.
Buenas. Vamos, soy Gustavo y vamos a hablar de fin de una era en Inglaterra. Termina una época de esplendor con la muerte de la reina Victoria de Gran Bretaña, con un gran despliegue de poder político y prosperidad económica. De entonces, dirigió su imperio la reina Victoria durante casi 64 años. Muere a la edad de 81 años en su castillo de Osborne. Durante su reinado, Gran Bretaña se convirtió en una potencia mundial a las que pertenecían la cuarta parte del mundo, sus colonias. En 1876, a iniciativa del primer ministro Benjamin Disraeli, la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India. El Imperio Británico tuvo bajo su reinado un gran peso tanto político como económico. Los actos funerarios se prolongarán varios días. Sus restos mortales llegan a tierra al bordo del yate Alberta y luego serán trasladados a Londres en tren. Millones de personas recorren las calles de la capital, siguiendo a la comitiva real. El 4 de febrero, la reina Victoria es enterrada en el mausoleo de Frogmore, junto a su marido, el príncipe Alberto de Sajonia, fallecido en 1861. La reina Victoria nació en 1819 y murió en 1901. La reina de Gran Bretaña e Irlanda, 1837-1901, con 18 años ya era reina de Gran Bretaña e Irlanda. Heredera al trono a la muerte de Jorge IV. El reinante antes de la reina Victoria. Casada en 1840 con el príncipe Alberto de Sajonia, Coburgo. Tuvo 9 hijos. Al acceder Victoria al trono británico, la monarquía tenía poco prestigio y fue muy querida por los británicos desde el principio. El Imperio Británico constaba de colonias en África, bastantes. Canadá, Australia, la India, Asia y diversos archipiélagos e islas del Océano Pacífico. Yo creo que la reina Victoria fue la mejor reina de todos los tiempos de los británicos. Porque con ella, pues, el imperio pues abarcaba una cuarta parte del mundo. Estaba África, la mitad de los países eran colonias británicas, Egipto, Sudáfrica, Sudán, etc. Y la Victoria fue la protagonista de todo este imperio.
Tiene dos. El imperio británico tiene dos grandes reinas.
Sí, la Victoria y Isabel II.
¿No? Bueno, Isabel II era de ahora.
Claro, es de ahora.
También se considera muy buena reina Isabel I, la del siglo de oro español, la que fue contra los españoles en la época de Shakespeare, etc. ¿Vale? Sí, sí. Y a la reina Victoria se la considera la abuela de todos los reyes de toda Europa. Claro. Porque tuvo tantos hijos que después se han ido casándolos unos con los otros, los hijos de los otros, y todos tienen parentesco. Son todos primos. Todos los reyes de Europa son todos primos. Y todos a raíz o a gracias a Reina Victoria. Uh-huh. Sabéis que no quería tener hijos. Era una chica que... Pero claro, en esa época lo que tenía era... ¿Cuántos hijos tuvo? 9, dices.
9.
Fíjate.
O sea que tendrá nietos para dar y tirar.
Y bisnietos y tataranietos. Pero casi todos están en la realeza actual.
Sí, claro. Ahora. ¿Y qué ha sido de ellos actualmente?
¿Dónde están? Bueno, toda Europa, o sea, todos tienen ya parentesco con Reina Victoria, es una tatarabuela de toda Europa, de todos los reyes y
¿Qué han sido de los hijos de la Reina Victoria? ¿Qué ha sido de ellos?
Yo no sé, pero algunos llegaron a reinar.
Pero no tienen relación con los Borbones, ¿no?
Bueno, los Borbones menos, pero sí tienen algo de relación, ¿eh? Porque yo creo que todos son medio primos y todos se casan entre sí, todos los reyes y príncipes y princesas. Y la reina Victoria tiene...
Bueno,
creo, fíjate, la reina Sofía, creo que es bisnieta de esta
Victoria.
Reina Victoria, sí.
Bisnieta de...
Sí, porque una de sus nietas creo que fue una de las reinas de Grecia.
No sabía que se podían casar entre primos.
Bueno, es que se casan entre primos, sino que es una forma también de establecer lazos entre países, es un tema de conveniencia...
Pero luego no hay, claro, a través de esas uniones no hay, pues eso, se cometen incestos y cosas.
Bueno,
y
incestos no alteraciones creo, pero genéticas. Las relaciones ya saben que salen todo poco para allá, ¿sabes? Están un poquito para allá. Salen defectuosos,
¿no?
Salen defectuosos los hijos y los nietos. ¿Qué más cosas nos quieres contar de la Reina Victoria? ¿Algo más?
Bueno, la Reina Victoria.
Bueno, se habla de la época victoriana. La época victoriana
sí,
es muy importante.
La de Carlos V,
por ahí. No, la de Reina Victoria. ¿Por qué? Porque hubo en aquella época la Revolución Industrial.
Sí.
Se da en esa época. La Revolución Industrial.
Con
ingresa,
la Reina Victoria.
Claro, con el barco de vapor, el tren de vapor, las máquinas de vapor. Entonces, todo lo que es la industria británica empieza a surgir. Con el apoyo de todo el imperio británico que está desarrollado en todo el mundo, pues Victoria sí que se considera una de las, artífices de todo esto.
Y su
marido, el que has dicho tú, el rey Alberto.
Alberto de Sajonia.
Alberto de Sajonia, que por cierto, eran alemanes, tanto Victoria como Alberto eran coburgos, los dos, y eran primos. Lo que ocurre es que, como quedaba muy mal eso de ser alemán, etc., al final se cambiaron los apellidos y Reina Victoria, pues al final se hizo la dinastía Windsor. Pero era Coburgo, eran primos. O sea, tanto su marido como ella eran primos.
Y Coburgo es los Alemania, ¿no? Dinastía alemana.
Sí, una dinastía alemana, efectivamente. Uh-huh.
Sí, Jesús.
Estoy sorprendido de todo lo que sabes de historia. Cuéntanos cómo sabes tanto.
Porque alguna persona lee. Cuando lee y se entera y lee noticias y ve muchos documentales, y al final uno se entera de todo, Jesús.
Sí, tío, a mí la historia me gusta mucho y los mapas y los atlas me atraen mucho desde pequeño.
Bueno,
vamos a poner un poquito de música, ¿os parece?
Sí.
Y seguimos con otro tema, ¿vale?
Venga.
Recomiéndanos un libro de historia.
Las noticias de actualidad de Montse.
La noticia fue sacada del martes 19 del 10 de 91. Del 2091, que ya acercamos, nos acercamos del 2020, ¿eh? Ricardo. Y esa noticia es muy buena, porque la saqué del país por internet. Y comentan, según comentan, una profesora, Bernadetta Gómez, que se quedó ciega hace 16 años por una pepticemia o...
Pepticemia,
que era que no podía ver, que estaba ciega. Fue profesora y un poco más adelante, pues, Rus... Juskalian, UMH, que no sé a qué viene, si son unidades de cuando él le trabajó cuando no estaba ciega. Científicos españoles logran.
Además son de Elche, de la Universidad de Elche.
Que una mujer ciega reconozca formas y letras con un implante en el cerebro. Luego. Por primera vez se ha usado electrodos directamente en la visual de una persona invidente. ¿Tú qué te parece la noticia?
Yo la he visto hoy.
Sí.
La he visto hoy. Es una señora, efectivamente, que está...
Sí, que le han puesto algo para que pueda...
Sí, bueno, básicamente lo que pasa es que esta señora la han pedido voluntariamente.
Sí.
Ella está ciega por lo que acabas de decir tú, de esa septicemia, le ponen un chip en la cabeza,
claro,
le ponen unas gafas especiales.
Como una placa, ¿no?
Le ponen una gafa, primero
con una gafa.
Y las gafas
sí.
Están enganchadas a su cerebro.
Sí.
Y esas gafas son como una cámara, una webcam,
sí.
Entonces va viendo las letras, va viendo las caras, va viéndolo todo,
sí, sí.
Y se le manda la señal a la parte de su cerebro.
Con forma, letras, y de todo.
Y entonces, ¿no? Esta señora dice, bueno. No he perdido nada, he ganado unos días muy bonitos porque estoy viendo con esta máquina, ¿no?
Ajá.
Que no veía. Ella había visto cuando era pequeña, pero había dejado de ver.
Ya.
Y ella, lo peor que lleva es que cuando termine el experimento, le van a quitar el chip de la cabeza. Y entonces dice, bueno, estoy viendo estos días, pero cuando me quitan el chip, ya dejaré de ver. Entonces está un poco medio contenta porque ha venido a ver, pero no está muy... Vamos, está un poco triste porque le van a quitar el chip de la cabeza porque es un experimento para ver si...
Pena.
Claro,
oye,
claro.
Pero yo he visto...
Si invirtieran en eso, se lo
han dado le han puesto el chupachús en la boca, le han dicho, toma, venga.
Le
han dicho, toma, puedes ver...
Me lo han cogido de conejillo de...
Sí, no, pero ella ha querido hacer...
Sí, pero bueno,
qué bueno.
Es como si a ti, Lidia, te ponen en tu... Tú imagínate que no puedes ver sin tus gafas. Lidia, que no lo vea, pues no lo ve.
Ya.
Lidia tiene gafas. Imagínate que tú no puedes ver nada. Y te ponen unas gafas, y con esas gafas puedes ver. Pues imagínate, te dejan a ti ver con esas gafas especiales, y pasado un tiempo...
Te la tenemos que quitar
porque es un experimento, Ella se ha dejado como conejillo de India, pero ella está un poco triste porque dice, es que dentro de un poco tiempo me lo van a quitar. Y es que si la ves, ella se pone una gafilla, las gafas son especiales y va un cable que va a su cerebro.
Claro.
Y le van a quitar el chip. Entonces es una... Bueno, que está un poquito, pena. Un poquito, que claro.
Se la podían donar.
Donar, sí. Seguro que vale una pasta, ya. Seguro.
O yo qué sé, o hacer algo para recaudar dinero para Ricardo, que se lo pudiera quedar.
Ricardo, mira, te cuento otra cosa, mira. El 12 de octubre, que era el patrona del Pilar, me parece que era el 12 de octubre, ¿no? Que era, pues, sería cumpleaños de mi abuela, lo que pasa es que ya falleció hace... sobre los 1995-96. Y tomé la comida justamente el 16 del 6 del 96. Por ella, pero si no, no lo hacía. Y yo la recuerdo, y sobre todo a mi abuelo Ramón, que era de Ávila, pues ese murió sobre agosto, el día 31, no quiero recordar, era Virgo, como yo. Es una pena que sale, porque que a mi asustado murió, también murió el que hacía de Vilche, Ricardo.
El que ¿y este homenaje, Monse, a qué es debido este homenaje que haces a tu familia? ¿Por qué es?
Pues mira, te digo una cosa, es que madre no hay menos una. Hombre, eso pero está, claro,
pero cada uno
si
tiene la suya.
Si tú ayudas a alguien, sea ciego o sea lo que sea, mira, yo no soy mala persona, ¿sabes? Yo soy de las buenas personas que puedo ayudar a lo que sea. Otra gente pasa completamente de mí. Y eso es lo que no me gusta a mí de la gente. Porque hay unas...
Pero Monse, a ver, te voy a preguntar, que no me has contestado.
Estás saliendo del tema, ¿no?
Hace tiempo.
Sí, ¿por qué estás haciendo este homenaje? Que no me he enterado todavía bien.
Pues mira, te estoy haciendo un homenaje porque... yo cuando recuerdo algunas cosas, pues prefiero estar rajada escuchando algo de música clásica, como The Older, el que extrae Older. Ese también murió, pero me tranquiliza. Es un cantante que le dio pena, pues todo en el Bravo.
Pero vamos a ver, vamos a centrarnos, es que no nos estamos centrando. Claro, nos has hablado de tus abuelos, has hablado de por qué hiciste la comunión, has hablado de todo eso. Bueno, pero la razón de todo esto, ¿cuál es? Una frase.
No, te digo una cosa.
No, al micrófono, que no se te oye, sino.
Mira, es una cosa que digo yo, una cosa que yo, respecto a algunos familiares que yo tengo que a veces han fallecido, pues mi infancia ha sido un poco no muy buena. No quería estar en Leganés, Ricardo. Quería estar en un Sera y no... Y me entró cierta depresión y no quería estar.
Pero ¿ese es el motivo de este homenaje entonces?
No, pero es que yo me acuerdo que yo estaba viviendo en un Sera. Yo en un Sera, por eso me iba a mi Tai Chi, me iba con mis compañeros, que ya me volé a verlos. Y a mí un Sera me ha gustado más que el Leganés. Porque el Leganés es toda una porquería de polvo blanca, ¿eh? Y hay unas macarras por ahí que... dejan ahí latas porque
días
de basura y todo.
Bueno, hoy Monse está con muchas ideas en la cabeza y nos está cambiando. Aún bueno, así, no, nos acordamos de tus abuelos, eso es lo importante. ¿Te acuerdas tú? Nos acordamos nosotros.
No, pero,
y que la vida es así, hay gente que se muere y ya está.
¿Qué? Digo, mira,
pero que te estás dando muchas vueltas y no lo tenemos claro todavía, no, Monse.
Mi tía también se murió hace 2 años.
Para hacerle un chiste o
algo. Mi tía también estaba ingresada en la residencia, también se murió hace 2 años. Ya. También se llamaba Pilar. Yo
no, pero...
Solo dediqué a ella.
Como decía Félix, hay personas que tienen un trastorno mental, un cambio de trastorno bipolar, que puede ser que tenga de risa a... ¿cómo se dice? De risa al tener tristeza. Entonces, cuando tú tienes algún problema y te echan una charla y no te gusta, pues yo me aparto porque es que no... Yo no puedo, es que no puedo, no. Yo me parto, digo, oye, me pongo música o me pongo a ver una serie que me gusta.
Vamos con otro tema, si no vamos a alternizar. A ver.
Concha Piquer, ayer murió Concha Piquer.
No. Muere la hija de Concha Piquer. La hija. Concha Piquer murió hace mucho tiempo. Esta es la hija de Concha Piquer.
¿La hija?
Claro, hombre. Concha Piquer ya murió hace mucho. Esta es la heredera, que también tiene de segundo apellido Piquer y se llama Concha, no me acuerdo, García Piquer o algo así. Pero no es Concha Piquer, es la hija de Concha Piquer.
Ah, que se llama Concha García Piquer.
García Piquer, claro. Esta es la hija. Bueno, vamos con Jesús, que se ha preparado un pequeño tema. A ver qué nos propone.
Bien, yo simplemente quería hacer unos comentarios sobre lo que han dicho los compañeros Gustavo y Monse. Que bueno, lo he improvisado así un poco, y muy interesante lo que decía Gustavo acerca de la historia, el comentario histórico, pero quería continuar sus comentarios añadiendo una noticia bastante reciente, y es una noticia bastante muy interesante para los historiadores y para la historia de la humanidad en sí, porque podría poner en cuestión toda la historia de la humanidad. Y resulta que en Turquía, en Göbekli Tepe, se han encontrado unos yacimientos que datan del Neolítico. Es decir, son unos yacimientos que tienen más de 10.000 millones de años.
Hombre, 10.000 millones de años, no, 10.000 años, como mucho. 10.000 millones de
años. 10.000 años, perdón.
Madre mía, 10.000 millones. Más antiguos que la propia Tierra, no puede ser. 10.000 años, 10.000 años.
10.000 años,
sí.
Entonces. Estos yacimientos, los historiadores piensan que en el Neolítico nosotros, el ser humano, iba haciendo fuego, iba con un palo, con piedras, hacía fuego y nada más. Sin embargo, estos yacimientos tienen unas estructuras arquitectónicas de una tecnología impresionante que incluso nosotros en Egipto, las pirámides de Egipto, que datan de hace 2.500 años, ya tiene una tecnología desarrollada, pero no se puede pensar que en el Neolítico, hace 10.000 años, se tuviera esta tecnología. Por lo tanto, es una cosa interesante que si se investiga, puede dar a la luz muchas cosas de la historia de la humanidad y de cómo es posible que en esas épocas tan tempranas, estas civilizaciones ya pudieran hacer esas construcciones, canales de agua, tener conocimiento de astronomía, etcétera, etcétera. Y quería enlazar lo que ha comentado además. Después de este apunte, comentar lo que ha comentado Gustavo de la Reina Victoria y de la Segunda Revolución Industrial, con lo que ha comentado Monse, de la mujer ciega. Y es que yo he visto otro caso de una mujer francesa que le faltaba un brazo, le faltaban los brazos y le pusieron un chip en la cabeza, y esta mujer ha tenido que hacer un entrenamiento para que fuese capaz el cerebro de mandar señales al chip para que entendiera lo que quería hacer. Y así, con este entrenamiento ha sido capaz de, desde su cabeza, a través del chip, manejar el brazo. Entonces, es un ciberhumano y ella ha aumentado su calidad un montón. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que de momento tiene un coste muy alto. Son 60.000 euros. Es un poco otro ejemplo de cómo la mujer ciega. ¿Y esto a todo a qué viene? A que igual que en la época de la Reina Victoria fue la Segunda Revolución Industrial, Internet ha supuesto la tercera revolución industrial, pero eso es cosa que estamos viviendo ahora. Es que estamos entrando en la cuarta revolución industrial. A mi modo de ver, ¿qué es la cuarta revolución industrial? La cuarta revolución industrial es todo lo que está llegando con esta tecnología que está haciendo posible que una persona ciega vea, que una persona que no tiene brazo le pongan un brazo robótico y pueda tener una vida normal. ¿Esto qué quiere decir? Que ha llegado la inteligencia artificial, que ya está, la tecnología ya está, ya existe la tecnología, pero falta la infraestructura. ¿Y cuál va a ser la infraestructura? La infraestructura va a ser que van a mandar montones de satélites al espacio. De hecho, si observáis el cielo, que ya lo he visto, podéis observar una serie de satélites que se ven en fila, que es un espectáculo digno de ver, que parecen ovnis, pero no. Son los satélites que ya están lanzando para que sea posible esa infraestructura que va a hacer posible la inteligencia artificial, que es la cuarta revolución industrial, que es lo que viene y que ya es presente, pero es lo que viene y va a ser la inteligencia artificial, la nanotecnología y la tecnología que usa las criptomonedas, que es la tecnología blockchain, la tecnología de bloque. Esos tres aspectos están suponiendo ya la cuarta revolución industrial y somos tan privilegiados.
Una pregunta que te hago, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves positivo, lo ves negativo todo esto?
Yo esto lo veo, es como todo, depende del uso que se haga. Si se hace un buen uso, lo veo muy bien. Pero siempre hay intereses malignos. Voy a poner un ejemplo. Cuando se Internet lo empezaron a usar hace 50 años el ejército de Estados Unidos. Ya existía. Y luego, con los años, digamos, se democratizó y todo el mundo tiene acceso a Internet. Si haces un buen uso de Internet, pues es bueno. Si haces un mal uso de Internet, es malo. Crea dependencia, todo el día pegado en el móvil, viendo cosas que no te aportan nada. Pues esto es igual.
Como tener armas.
La inteligencia artificial, si haces un buen uso, será bueno. Si haces un mal uso, está por ver. De todas maneras, es algo que es indiscutible, que la tecnología no la podemos parar y es lo que viene. Puede ser que a lo mejor socialmente ahora pues haya mucho menos puestos de trabajo porque nos puedan sustituir los robots. Puede ser cosas buenas, pues el teletrabajo. Eso es una cosa que está por ver, pero yo siempre soy optimista. Y es una cosa que quería decir, como decía antes,
Lidia,
que había quedado sin trabajo. Y decía Ricardo, qué pena, no, qué pena, no. Bueno, me quedo sin trabajo, no pasa nada. Si me quedo sin trabajo, quizás se abren muchas puertas que no soy capaz de ver y que vienen nuevas oportunidades y va a venirme un trabajo mejor que el que tenía. Y hay que aprovechar las oportunidades porque ahora se presentan muchas oportunidades con esta revolución, esta cuarta revolución industrial que viene, que implica la inteligencia artificial, la nanotecnología y la tecnología de bloques, que va a sustituir a, que va a tener aplicación en todos los aspectos de la vida.
Me ha encantado la aportación de Jesús, se la he preparado un periquete, y aquí nos ha hecho una disertación sobre la tecnología y sobre el futuro que nos depara en breve tiempo. Jesús, tú también eres, pareces un experto en muchas cosas, o por lo menos también le dedicas a leer, ¿no?
¿Eh? Sí, pero no historia precisamente.
Hay que ir de todo, política, historia, cosas, tecnología y todo. Es verdad que la tecnología pues a veces asusta un poco, pero a veces nos sorprende, ¿no? También nos da cierta unas herramientas que antes no tendríamos. ¿Verdad? Bueno, pues algún comentario más sobre lo que comenta Jesús. A mí me parece
también que si es positivo, claro, pues si se emplea bien. Pero si es por las intenciones que van ahora mismo, no. Porque no van por buen camino, van por el camino del pirateo, de...
Sí, de controlarnos, de saber...
De controlarnos, que... sí. De tenernos a todos súper vigilados,
pero fíjate de lo que decía
robar
Jesús...
nuestros datos y hacer con nosotros lo que nos dé lo que les dé la gana sin sabernos nosotros, de tenernos callados y si protestamos a la cárcel, los que tenemos buen corazón.
Perdóname que te interrumpa, pero también puede ser un espacio de libertad, porque, por ejemplo, lo que estás diciendo tú, quiero poner un ejemplo, Bitcoin todavía no está regulado, pero es una realidad que está ahí y no se puede parar. Actualmente, ha rebasado su récord histórico. Bitcoin está ahora mismo en $65,000. Hace 10 años valía un euro. Si una persona hace 10 años, esta es la tecnología blockchain, que es lo que viene y en la que muchísimos proyectos en todos los ámbitos de la vida poco a poco se van a ir haciendo en esta tecnología. Lo que pasa es que la tele te van a decir por intereses que no quiero entrar, esto es malo, hay muchas estafas, es riesgoso, que es verdad, pero es como todo. Si tienes conocimiento y educación puedes sacar dinero. Pues una persona que hace 10 años invirtió 100 euros en Bitcoin, hoy tendría 6 millones de euros.
Sí, permillonario.
Entonces, todo es muy relativo y depende del uso que se haga y, sobre todo, la persona tiene que ser consciente de que...
Es como la riqueza en general. Si se repartiera a todo el mundo por igual y los que ganan demasiado sin hacer nada, como cierta gente que no voy a nombrar, que ya sabemos todos quiénes son, pues eso.
pues otro gallo cantaría. Tendríamos recursos para todo el mundo y no tendríamos por qué estar pidiendo recursos.
Me apunto a esa idea, Lidia. De todas maneras, la percepción optimista de Jesús a mí me llama la atención, porque me parece que es la forma de abordar el futuro, ¿no? Es de forma optimista. Es verdad que hay que ir con pies de plomo, porque cualquier adelanto, es verdad, si te ponen un brazo robótico, no que te estés convirtiendo en Robocop, es que te está utilizando una herramienta para que tú puedas coger las cosas de tu casa, tu vaso y tal. Pero también es verdad que hay que tener cierta ética en no poner, poner muchas cosas muy difíciles a la gente y poner una tecnología que no podamos manejar. Si la tecnología no la podemos manejar y no nos maneja, yo creo que es la clave de bóveda para poder abordar...
Se liberalizara todo esto y no fuera un monopolio como muchas otras empresas que tienen todo ese monopolio, para tenernos precisamente controlados y acongojados, por no decir otras palabras, pues sería otra cosa. Yo, si me permitís, yo creo que me voy a centrar en meter caña a la gente que nos mete caña a nosotros. O sea, es decir, que nos recorta...
Los poderosos.
Exactamente. O sea, voy a ir para arriba. No me voy a callar, pero sin faltar el respeto a nadie, eso sí.
El programa se nos está acabando, que no lo creáis. Quedan 5 minutos. Vamos a poner un poquito de música y tenemos una petición por parte de Lidia de una canción que nos va a cantar. Así que...
Mejor, que cante mejor Lidia y lo despedimos.
Vale, no, pero es que van a ser 3 segundos para que ella se prepare y prepare el micrófono, ¿vale?
Dura un minuto y medio.
Vale, no te preocupes. Voy a poner un poquito de música de fondo y ahora empezamos con Lidia.
Soy la luz, un instante de ingenuidad, la puerta abierta al más allá. Si duermes, me verás. Si has llegado hasta aquí, cuídate de morir sin antes dejar bien atados todos tus sueños. La vida es para luchar. Si has llegado hasta aquí, cuídate de morir sin antes dejar bien atados todos tus sueños. La vida es para luchar. Es una canción de Mago de Oz.
Muy bien. Yo voy a cantar una, mira. Resistir, he ido frente a todo, me duele, te llevo para
nubes. Hoy estamos así.
Y si la vida es bien fuerte, soy como el junco que se lleva, pero sin resistir.
Vamos a ir despidiendo, que está Monse hoy, que está pídica, está pídica. Gustavo, ¿despides?
Después de esta canción de Lidia, que nos ha encantado, de seguir para adelante sin mirar atrás, nos despedimos hasta el 27 de este mes de octubre.
Y
nos vemos.
Sobre todo el mundo de Cristo, que es una buena serie.
Bueno, el próximo día sí empezamos un poquito más pronto, a las 7 de la tarde.
Sí, sí.
Platino para ir a la rueda
Me tira en aquel bar. Esto que yo siento tiene fuerza de volcán. A veces pregunto por qué tuvo que pasar. Y es que hay una cosa que le asusta de verdad. Mis manos en su espalda, acariciándola sin parar. oscuro de las calles de Madrid. Y mi sombra me ha dejado por cristal, oro y marfil. Pero dentro de mí hay algo que no para de decir. Te dedicaste a hacer daño y por eso estás así. Es tan poderosa que no la puedo olvidar. Recuerdo sus ojos emanando libertad. Y es que hay una cosa que la asusta de verdad, mis manos en su espalda, acariciándola sin parar.